Muy buenos días, son las 9:02 de la mañana. Esperamos que esta hora de partida marque la tendencia para el resto de la temporada 2025.
Porque ¿pero por qué boga o por qué no boga? No,
es que como, pero bueno, como yo creo del año 2000.
¿Por qué rema o por qué no?
2011, que no nos entregaban tan temprano.
Muchas gracias, agradece, qué buena cosa. ¿Ah?
Así somos. Josefina Ríos me acompaña acá.
¿Cómo estás?
En este
tú?
día especial en que la pauta está muy nutrida, veo. ¿Ah? Oye,
sí,
mira.
Bastante. Yo como que la rellené.
Nos dejaron acá, porque nuestro productor en este minuto está en la nube, ¿no es cierto?
Esperamos porque esté por ahí dando
vuelta. Está en la nube y nos dejó acá organizado todo para conversar principalmente la entrega de premios de este año. De información privilegiada, que es un hito anual que hemos venido armando y además enriqueciendo a lo largo del tiempo, porque al principio era lo que se llamaba y de alguna manera, hasta que le cambiamos el nombre, podríamos denominarlo así para que la gente haga las conexiones con los premios anteriores, a lo que era la corbata Brooks Brothers, que en el minuto que partió esto, para que
¿qué
veamos,
año partió?
El año 2008, yo creo que fue.
Ah, fue al tiro.
Al tiro armamos la corbata Brooks Brothers, que en ese minuto era. Hasta cambiado la forma.
Corbata,
increíble, ¿eh? Es de loco igual.
Ahora solamente usan corbata algunos presidentes.
No,
y
el
los
nuestro,
abogados.
Desde ya no. Los abogados. Alguna gente que atiende público, ¿no?
Poca.
¿En los bancos?
Poca.
¿En los bancos?
No tanto.
¿No?
¿Cuánto tiempo no hay en banco?
Harto.
¿Viste?
Bueno, pero era muy bien, venía la corbata.
Sí, pues en ese tiempo sí.
¿Y cómo se llama?
Pero ha cambiado.
Y regalamos a las mujeres un pañuelo.
¿Y regalaron a alguna mujer?
No me acuerdo.
¿El año pasado ganó una mujer?
Sí, pues.
Rosana pero Costa. Ya nos regalamos pañuelos.
Ya nos auspiciaba Brooks Brothers.
Ahí le regalamos un, que lo tuvimos que rifar entre los auditores, una estadía en el Miramar.
Ah, claro.
Sí.
¿Y qué íbamos a regalar este año? Vamos a ver.
Vamos a ver.
Desde ya tenemos aquí el número de cliente, o sea, el número de cliente, el la lista de los posibles ganadores. 9.93 el dólar, estaba mirando. En Chile, ya estacionado ahí, al lado de los 1.000 pesos. Va a ser fácil sacar cuenta este año, para los que viajen.
Sí, tengo muchos viajes en mente. Tú sí.
Sí, yo tengo viajes.
Sí.
Así que vamos a estar mirando eso. 99342, ya se acerca el cierre de año, va a marcar precios de activos, etcétera. Y lo más relevante a nivel global, aparte de la muerte de Jimmy Carter, es que se establece la idea de que el próximo año tenemos 2 recortes de tasa y no mucho más que eso, y que las tasas de interés se van a quedar por un largo tiempo arriba.
Marzo y junio, dicen.
¿Marzo y junio?
Eso leí yo. Marzo y junio sería.
Marzo y junio.
25 y 25.
O sea, más bien tirado para principio de año.
Más bien tirada para principio de año.
Y después veremos.
Claro, siempre queda una puerta abierta según lo que haya pasando.
Después veremos.
Pues claro, porque es tan complicado, hay que ver cómo, si Trump cumple lo que prometió. Si
quiere
cumple,
hacer,
se le va a complicar la cosa a la Fed.
¿Quiere hacer Donald?
¿Quién sabe? Poco predecible Donald Trump.
Va a entrar a... Tú sabes que una... Hay un libro muy famoso que seguramente tú has leído.
No sé.
El Niño Maravilla lo ha estudiado, no, capaz que lo manera. Coescribió.
¿Qué libro es? Hizo las notas al pie.
Lo corrigió.
Sí. Hizo una reversión del libro.
El niño. El libro se llama Las 48 Leyes del Poder. ¿Lo has leído?
No, pero tú me mandaste un resumen.
¿Te mandé el resumen? Sí. Claro, que son 48 leyes a lo largo de la historia que...
Algunas bien espantosas.
Caracterizan a la gente que maneja mucho poder. Y una de las leyes dice, sé impredecible. Chepo.
Sí.
Porque el gallo que es loco, impredecible, tú no sabes, te da un poco de susto cómo va a reaccionar, entonces hay que andar pisando huevos.
Sí, pero
eso
es miedo, no sé si es poder.
Predictibilidad. Da otras leyes que se me vienen a la cabeza.
Es un poder poco sustentable en el tiempo.
Maneje la escasez.
En algún minuto dejas de ser poderoso porque la gente deja de confiar. Entonces un poder bien a corto plazo, no, el de la impredecibilidad.
De hecho, Donald Trump ha mencionado que él le dicen que es loco y por eso le tienen miedo.
Yo creo por varias cosas más, no solamente por su locura.
Bueno, voy a tratar de aplicar las leyes.
Ah, no.
Después tienes otra ley que dice aplasta a tu enemigo totalmente, que yo creo que la aplica Donald.
Sí, eso
a
sí,
cabalidad.
Aplica.
Otra se llama haga fiestas impresionantes. También la maneja Donald.
¿Y eso por qué? ¿Como para tirar pinta?
Para tirar pinta. No, si las leyes son bien atroces. Son, o sea, atroces. No es buena onda, pero... No. Pero yo creo que hay mucho de eso en el arte de la política, es Maquiavelo, esto puro.
Sí.
Replanteado.
Yo estudié Maquiavelo con Arturo Fonten en la universidad. Fascinante.
¿Aprendiste?
El curso. Sí, muy entretenido, muy entretenido. Siempre lo comentamos.
¿Cómo se llama el curso?
Se llamaba De Maquiavelo a Marx.
Era Maquiavelo.
Era De Maquiavelo a Marx. Ahora, era como la mitad del curso puro Maquiavelo y después como en tres clases veíamos todo el resto de los pensadores. Pero
Maquiavelo, no,
pero entre medio había muchos más, po. Estaba Maquiavelo, estaba Adam Smith, estaba Rousseau, estaba Payambán.
Ah, ya, pero en el fondo era un
continuo. Lo que pasa es que era lo que más profundizamos era en Maquiavelo.
¿Entretenido?
Súper entretenido.
Bueno, lo que te iba a decir es que, y esto lo podemos atar un poco con la muerte de
Carter.
De Carter, que las tasas de interés van a quedarse en las tasas largas, que son las más relevantes para las decisiones de inversión de largo plazo. Recordemos que la Fed, y esto es una cosa que la gente se le olvida fácil, la Fed maneja las tasas de interés muy cortitas, y las tasas largas, o sea, si yo emito un bono a 10 años, ¿a qué precio me lo compren? Y la tasa implícita en ese precio de compra es un proceso que tiene que ir con las expectativas a 10 años, que son también reenganches de las tasas cortas, pero básicamente el nivel de las tasas interés en el largo plazo. Y eso determina la alternativa más menos riesgosa a un proyecto de riesgo. Porque yo, si me compro un bono del Tesoro americano y rento 4,6 sin hacer nada, esa es mi alternativa versus meterme a hacer cosas más complicadas y tratar de ganar algo sobre el 4,6, ¿no es cierto? Y eso estaba en cero hace poco tiempo atrás. Ahora está en niveles que no se veían desde el año 2006, en la época de Jimmy Carter.
Que fue un muy mal periodo económicamente para Estados Unidos.
Malo.
Quizás de los peores.
Las tasas terminaron, mira, cuando terminó Jimmy Carter, las tasas esas están en 13%.
Imagínate. Tuvo una inflación desatada, recesión económica, el desempleo sobre el 8 y tanto, impensado para Estados Unidos. Pésimo.
Porque Carter terminó en el 80, ¿no es cierto?
El 81 entregó el poder, sí, pero el 80, el 20 de enero del 81.
Ahí te ganaba 12% menos inflación.
Que era alta.
Por estar estacionado en un bono del Tesoro americano. Imagínate. Y eso picó en 14 el año 81. No, po, este gallo tiene que haber sido presidente del 80 al 84, ¿no?
No, del 76.
Perdón,
al 80.
Tenés razón, sí. Y después vino
Ronald Reagan, claro.
Y yo creo que la presidencia de Carter ahora como que la lavan bastante, y fue un presidente bastante mediocre, yo
creo. Económicamente muy mediocre.
Políticamente mediocre.
Bueno, la crisis de los rehenes.
¿Y por qué ahora lo encuentran bueno?
Porque fue un muy buen expresidente.
Ah, eso fue su...
No, internacionalmente igual tuvo sus cosas. Firmó la paz entre Egipto e Israel. Le devolvió, comenzó el proceso de devolución del canal de Panamá a Panamá. Cuestión que ahora está
en cuestión.
Claro, en eso hizo cosas. En Latinoamérica fue muy contra las dictaduras, pero...
Bueno, o sea, algo tiene que haber hecho.
¿Sí? No, por eso, pero sus éxitos fueron más bien en el plano internacional.
Ah, ya, después. Y ganó
no, el Durante Nobel, también.
Ganó
Durante,
el premio Nobel de la Paz.
Sí, por lo justamente por los tratados de Camp David.
De Camp David, sí, sí. Tenés razón.
Y eso Menachem fue la David. Paz entre Egipto y Israel.
Sí.
Que fue bien relevante para la zona, convengamos.
Sí, bueno.
Después económicamente muy mal. Bueno, de hecho no se religió. Son no, pocos los que no se religen en Estados Unidos.
Y según él, si hubiera resuelto la crisis de los rehenes en Irán,
le habría ayudado, si fue como al final del periodo.
Pero fue una humillación tremenda para Estados Unidos, que tuvo como un año. La película Argo.
Qué buena.
Muy buena. Habla sobre ese tema.
Y además, después, no solo eso, después Rusia invadió Afganistán. No, claro. Sí, no le fue tan bien.
El Vietnam ruso.
Pero después, cuando dejó de ser presidente, se puso activista por la paz, por los derechos humanos, viajó, aportó. Entonces,
era
como que
joven cuando terminó. Hoy día leía que terminó a los 56 tanto, años.
Sí. Ya y había sido hasta los 100, imagínate, toda la cantidad de tiempo que tuvo para reivindicarse.
Cosas.
Sí. Sí, totalmente.
Así que eso fue lo que ocurrió. Esas tasas fueron bajando progresivamente. Estoy mirándola acá de 13%. Hasta, digamos, cuando terminó Ronald Reagan, todavía está en niveles de increíble, de 8-10%.
No, si el gran batatazo económico yo creo que vino con Clinton. O sea, lo que pasa es que Reagan sentó las bases, hay que ser justo.
Sí,
que es lo que más cuesta.
Y después vino Bush 1.
Sí, el gran.
Que le fue como que le fue bien, pero terminó perdiendo la elección porque enfrentó una recesión. Con Clinton. Con y ahí Clinton. Y Clinton lo hizo extraordinario.
Súper bien. Salvo porque era medio pica a la araña. Pero era buen presidente, sí, en otros términos.
Era mejor época.
Súper buena. Bueno, fue la mejor época del mundo, en verdad.
Claro. Lo que pasa es que la izquierda estaba en el suelo. Yo creo que eso tiene mucho que ver.
Bueno, claro, había caído el muro de Berlín.
Con la disculpa de mis amigos de izquierda.
Había caído el muro de Berlín, se había deshecho la Unión Soviética. Claro, fue un mal momento para la izquierda mundial.
Así es. Oye, mañana, como cierre de año, vamos a hacer un programa que vamos a revisar un poco lo que pasó con los números.
Ya.
A nivel.
Eso para el próximo, para el día de mañana.
Para el día de cierre de temporada. Ya.
Sí, sí.
Que ya están más o menos listos los números. Vamos a mirar, que está cerrado entre paréntesis mañana temprano los mercados a contar de la 1 de la tarde, yo creo.
Sí, es mediodía.
Y vamos a ver cómo fue el rendimiento de los activos.
Y hay feriado bancario también.
En un gran año en general de los retornos de todos los tipos de activos.
30%
y fíjate que estábamos mirando el otro día, la bolsa chilena tiene muy buenos números.
¿Cuánto
los retornos de acciones? No el IPSA en particular, sino más bien, si tú miras acciones, hay acciones de gran retorno en Chile. Sí. Así que.
Pero como promedio.
Lo vamos a ver mañana.
Bueno, ya.
Te propongo verlo mañana. Ya. Te propongo verlo mañana.
Sí, mañana nos toca de nuevo. Punto.
Sí, pues nos toca.
Un intensivo. Ya, veamos los premios entonces.
Veamos los premios. Bueno, primera categoría.
Yo me hice un trasteo.
Se ríe. Ah, entonces te voy a hacer una cosa, yo los voy a nombrar.
Y yo te voy contando con esto. Pero así como en una línea.
En una línea.
Sí, en una línea.
Para monetizar el torpeo.
Claro.
Tenemos la primera categoría, que son los premios al negocio del año, el personaje del año, en general. Una cosa.
El más tradicional.
Categoría amplia.
Claro. Eso sería la serie A.
El ex.
Ya.
Premio Corbata Brooks Brothers, claro. Para que la gente se ubique.
Ya.
Brooks Brothers debería para.
Sí, por lo menos para en
por
esta
lo menos
época.
Invitarnos a comer, ¿eh?
Y en esta época, claro.
Oye, sería un bonito gesto, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Yo creo que.
Después de todo esto.
Lo mínimo.
¿Ah? Sí. Que vuelvan las corbatas, así como que vuelvan los lentos, que vuelvan las corbatas.
Bueno, el primer nominado, que es una lista larga.
Sí.
Tiene torpeo para todos los.
Casi
todos, nominados.
Sí. Pero por una línea.
Ya, la primera es la fusión entre el Visa y el Security, que junta dos bancos medianos de la plaza. Surgió los dos en los años 80, yo creo que se empieza un poquito antes. Y la línea de Josefina dice lo siguiente.
Sí, la fusión se anunció en enero del 2024. Se estima que la empresa va a valer 3.100 millones de dólares.
En conjunto.
En conjunto. Y la Fiscalía Nacional Económica aprobó la fusión el 2 de octubre.
Y está, estamos avanzando hacia la fusión, entonces.
Sí.
Ya
está, crearía, está despejado el principal escollo que podría haber sido la Fiscalía Nacional.
Crearía un gran banco chileno que viene a competir con el BCI.
Y que tiene mucha sinergia, era bien obvia en todo caso la fusión, sobre todo después de las fusiones que habían que hubo el 2016 y el 2018, el BBVA con el Scotiabank. Esa fue el 2018 y el 2016. Corbanca y tal.
Corbanca con Itaú, claro. Sí.
Bueno, y este era el paso lógico, y además que son dos bancos que tienen características bien comunes respecto, por ejemplo, al tipo de cliente al que apunta.
Exacto, un cliente más bien afluente y compañía.
¿A qué se refiere afluente?
Gente que le va bien, digamos.
Ah, ya, que es solvente. Que es solvente.
No es masivo.
Que es líquido.
No es masivo. Segundo nominado es la Universidad Andrés Bello con Post University,
sí,
que una universidad chilena que
compra,
hizo una operación de compra en Estados Unidos.
Compró una universidad en Estados Unidos, Post University, y pagó $120 millones. Esto se conoció hace poquito, en diciembre, a principios de diciembre de este año. Y la gracia es que una universidad bien prestigiosa, antigua, que queda en Connecticut, que fue una de las primeras universidades que comenzó con los cursos online y híbridos. Y claro, y la idea en el fondo es que los estudiantes de la UNAP, que hay que decirlo, es la universidad más grande de Chile en número de estudiantes, y es auspiciador de nada personal. Hago un disclosure.
Ah, mira.
Tenga posibilidades de estar en el sistema norteamericano de universidades, que probablemente el mejor del mundo.
Muy bien. La tercera es la adquisición de CMPC, una planta en Brasil.
No es una adquisición.
¿Qué es lo que es? No, es porque sale aquí una inversión.
Es una inversión.
Una inversión
de CMPC, que es bien grande. Es por un lado una.
$4.500 millones.
Y es una planta, es un inversiones viales y inversiones portuarias.
Muy bien.
En Brasil.
Toda una infraestructura.
Sí, es como una ciudad. CMPC. En Brasil.
Muy bien, grandes amigos también. Parque Arauco, Open Kennedy.
En agosto de 2024, Parque Arauco le compra al Grupo Falabella su participación en Open Plaza Kennedy por $200 millones.
Ya, después tenemos lo de Coelco con SQM.
Ya, eso ha sido una negociación larga, se cerró finalmente el 31 de mayo de este año, y en grandes líneas, se amplió la producción del salar de Atacama, y Sokimich se queda con el control del directorio hasta el 2030, y luego del 2030 al 2060, el Codelco queda con la administración de la empresa, con la mayoría del directorio, y si se suman los royalties, los arriendos, etcétera, con más del 75% de la utilidad de la empresa.
Perfecto, la no sé cuánto, y vamos en las
Agroberries, Vinci Compass, sí. Eso fue en marzo de este año, se anunció, está ahí avanzando también. Se pagó $160 millones, pagó Vinci a los dueños de Compass, que se quedan con el 25% de Vinci, que es esta gigante de inversiones brasileras.
Que se transa en bolsa americana también.
Tal cual.
Agroberries Berry World Group.
Oye, esta es como la favorita de los auditores, votaron mucho por ella, había como una campaña probablemente.
Sí, una campaña en redes
sociales. Sí, impresionante. Se firmó en septiembre de 2024 y se transforma en la segunda productora de berries más grande del mundo. Agroberry es una empresa chilena que compra Berry World Group, que es una distribuidora de berries europea, la más grande de Europa, y con esto se transforman en la segunda más grande del mundo.
Muy bien, ¿eh?
Muy bien. Además, es bonito, porque además la cereza es un producto que ha sido tan importante para Chile en los últimos años, que hagan esta inversión, que salgan chilenos a comprar a europeos, yo lo encuentro bien valorable, bien bonito, además, en un producto bien estrella de nuestra agricultura.
Y se convierte en el segundo distribuidor más grande del mundo.
Del mundo.
Después tenemos otra inversión en Brasil.
Sí, gigante. Este es Arauco, que anunció en septiembre de 2024 una inversión por 4.600 millones de dólares, la inversión más grande en la historia de Arauco en Brasil.
Y después tenemos recuperaciones de compañías que vivieron momentos difíciles. Ya. LATAM primero.
Sí, LATAM, bueno, sabemos todos que sale finalmente del Chapter 11 con un acuerdo bastante importante, sobre todo que se pusieron los ex controladores y ha ido creciendo y multiplicándose. Creo que es una de las acciones que más ha aumentado, creció este año en Chile.
Te voy a buscar ese
sí,
dato.
Sí, tú lo dijiste el otro día. Pero
lo
no
dije el otro día. Sí, el precio de la acción de LATAM ha tenido una subida de 43% este año.
Imagínate.
44.
Imagínate. Y además se han recuperado los niveles de vuelos prepandemia. Y así que un aplauso, porque en un momento las vieron verdes.
Falabella subió un 57,7%.
Eso tú lo manejas mejor, ese tema.
Se reconcentró Falabella luego de una relativamente fallida estrategia de impulsar el tema de competir con Mercado Libre, por así decirlo. Uh-huh. Me acuerdo que me tocó conversar con gente de la compañía que la manejaba muy bien y decía, mira, si nosotros invertimos un billón, ellos pueden invertir. La compañía Mercado Libre vale 100 billón. Imagínate tratar de competir con eso. Y de alguna manera retornaron al core, que son el comercio físico, mezclándolo con una lógica de omnicanalidad que hoy día no la puedes dejar afuera, pero concentrándose en su core y con resultados bastante buenos, por lo menos desde el punto de vista bursátil. Me imagino que eso tiene un correlato muy claro con los números de la compañía. Y la última es la salida de WOM de Chapter 11, una cosa que está en proceso. Y creo que todavía, si bien vale la pena mencionarlo como un muy buen gesto, una
es un proyecto, señal, una potencialidad.
Está casi listo, entiendo, sí, pero todavía sí está en desarrollo. Así que llegó el momento de la premiación y aquí se ha producido, señores, vuelve con el principio de la canción, que es la que importa. Se ha producido, nosotros somos hoy día cuatro votantes y se ha producido un empate entre,
¿y qué vamos a hacer?
Yo te voy a explicar exactamente lo que vamos a hacer.
¿Cuál es el protocolo?
El protocolo.
Porque yo esa parte no la conozco.
El protocolo
no me había pasado,
llama la acción de oro.
Ya. La tenés tú. Como presidente del comité.
Como presidente del comité. Y los dos finalistas son CMPC con su inversión en Brasil, que describió en detalle.
No, CMPC, Arauco.
Perdón, Arauco. ¿Arauco? Ah, sí. Esa era la que tú. Ya, Arauco. Arauco con su inversión en Brasil y la otra es el negocio de Compass
y Vinci.
Y el presidente del directorio, en forma autoritaria, tiene su opción de oro y determina que el ganador es Compass.
Explícalo ahora.
AgroBerry también se ha comenzado,
sí,
Rosa. No, mira, lo que me parece entretenido de la historia y muy inspirador de la historia de Compass es que una empresa chilena que se desarrolló prácticamente de cero, Manuel José Valmontín con Jaime Labarra,
en Nueva York,
partieron en el año 95, ellos trabajaban en el City, uno allá en Estados Unidos, otro acá en Chile, y después creo que pasaron por el Santander, por lo menos Valmontín, y partieron de cero con la idea de darle a los inversionistas latinoamericanos, básicamente las AFP en su minuto, la posibilidad de invertir afuera, una vez que se fue abriendo ese mercado, y también a gente que quería invertir en Latinoamérica, hacer el puente, y con una trayectoria empresarial muy linda, de trabajo constante, de crecimiento, de sobriedad, un estilo que muy alejado de la altisonancia que a veces uno ve en otros lados, muy consistente, y que también en un signo de los tiempos ve que estos negocios que fueron desarrollados desde Chile, cuando Chile tenía ventajas competitivas muy claras, que se han perdido, y lo dice Manuel José Valmontín en el libro de Valente, que también lo entrevista como los artífices a los DOA del desarrollo del mercado de capitales chileno. Chile hacía mucho mejor las cosas que el resto de los países de Latinoamérica, era considerado un benchmark, y hoy día ya no lo es. Entonces ellos de alguna manera dieron forma a esta idea de que Chile podía ser un centro financiero importante para Latinoamérica, y cuando se traslada el centro de gravedad hacia Brasil, que nos pilló en prácticamente todos los sentidos y nos pasó más el tema de escala, deciden asociarse a Vinci, que es una administradora de inversiones más grande, ellos seguían con el 25%, pero le da la posibilidad de tener un alcance global, de servir a inversionistas de todo el mundo, una compañía que se transa en bolsa, administra 50 mil millones de dólares en activos, y también como que pone el broche final a una a carrera de construcción de valor de desde el año 95 hasta ahora, son 30 años, ¿no?
Sí. ¿Dirías tú que tiene un símil con la historia de Selfin y BTG?
Parecido a Selfin y BTG, y más parecido incluso a la de Moneda con Patria, que también desde Chile armaron una casa de inversiones que salió al mundo y se monta en una estructura de distribución global que hoy día el mercado también te la pide, ¿no? Entonces, como decir, ok, llegamos hasta acá, ahora vamos por el próximo paso, nos tenemos que armar en montar una cosa más grande y esperamos que les vaya muy bien. Así que el premio de este año es para ustedes.
Todo el éxito, tienen que venir a recibirlo.
Espero que la José, que tuvo un voto de minoría en este caso.
No tan de minoría, te voy a decir.
Pero no, claro, el voto de la minoría esté de acuerdo con la argumentación bastante
sólida. Muy bien, súper bien, súper bien. Te luciste, Gonzalo.
Así que felicitaciones a Jaime, que lo conozco mucho, un gran amigo. A Manuel José Volvantín no lo conozco. Les mandamos un abrazo y los vamos a invitar acá que nos cuenten en primera persona, sí, durante enero, cuál es cómo vivieron estos 30 años de éxito y cómo terminan con esta fusión con Vinci.
Muchas felicitaciones para
muchas
ellos.
Muchas felicitaciones. Segunda categoría.
Esa, déjame buscar.
Búsquela.
Que no la tengo.
Acá me escribió Jaime de la Barra.
¿Qué dice?
Gracias, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo.
Un abrazo. Aquí nos vamos, ya lo comprometemos desde ya. ¿Cómo se llama? A que venga y nos cuente en detalles. Muy merecido.
Muy merecido, felicitaciones.
Ya, segunda categoría son los emprendedores.
Sí.
Que estamos aquí buscando la lista en forma porque sí, nuestro productor en
esa no fue incluida.
Y tenemos, yo me acuerdo de algunos candidatos, ya, mientras tú buscas la lista.
Ah, ya sé uno. Wild Foods, Wild Llama, que tiene un marketing increíble, ¿no?
Sí, yo lo conozco a Javier Paolo Colonelo desde hace unos 6-7 años atrás, que partieron en una casa en Vitacura.
Ya.
Que vendía las bandanas, estas que...
Esas como para andar,
sí,
en bicicleta.
Y también vendía estos como snacks.
Ya, barritas. De proteína y de
energía. Me invitaron a invertir en, yeah, en Wild.
¿Y no?
Me ha pasado muchas veces, Josefina.
¿Qué le será? Bueno. No,
es que yo vi, mira, él es la gracia de este gallo, que ha logrado conectar cosas muy distintas bajo una sola marca y todo lo que hace, lo hacen bien.
Porque es que son muy creativos, son yo muy, creo que ahí está su gran gracia.
Tienen una onda
gracia
con el marketing, son, sí, expertos en marketing.
Sí, y lo hacen muy bien y empaquetan muy bien sus productos. Son bonitos, son ricos, funcionan, sintonizan bien con la gente. Por ejemplo, esta colección de yokis que sacaron, sí, con los pájaros de Chile, es un éxito. Todo el mundo anda con esos yokis.
Todo el mundo anda con esos yokis. Y en general las cosas que hacen, lo hacen bien. Así que... Sí. Ese es el primer candidato.
Ya, el segundo es Page Lab.
Lo que hacen es que hace un tiempo atrás, y creo que es más antiguo que los antibióticos, la tecnología de los Page Lab, que son unos virus que se comen las bacterias.
Ya.
Y tienen una gracia que son muy específicos para matar bacterias, pero hay que hacer un muy buen match entre el phage,
ya, que es el bicho,
este virus que tú desarrollas, y la bacteria que va a matar. Y
eso es como las vacunas.
No sé, hay que preguntarle a ellos.
Porque las vacunas, o sea, como el principio, hacen, no sé si es lo mismo, pero el principio.
Pero es virus contra bacteria en este caso, no es virus contra virus.
Ya, perfecto.
¿Ah?
Ya, ok.
Y no es que tú te inocules contra un virus y que es como inmune a él, sino que más bien este mata a la bacteria.
Ya.
Entonces estos gallos partieron hace varios años atrás y no les iba nada de bien hasta que decidieron entrar al mercado de la ganadería para disminuir el uso de los antibióticos en la ganadería, con estos phage. Y esa es la historia, los conozco bien también.
Excelente. Después está Toku.
Toku. Uh-huh. Toku es Toku. Una empresa que auspicia, hablemos de no,
sí,
Total Disclaimer.
Sí, sí, sí.
Ahí está una niña hicieron que es una plataforma de
recaudación.
De recaudación y cobranza. Hay compañías que tienen muchos clientes, usted tiene que mandar muchas facturas todos los meses, algunos les pagan, otros no les pagan, hay que insistir, hay que hacer el tema de cobranza. Y es muy importante mantener el flujo de efectivo llegando a la compañía. Así que es una hicieron un levantamiento de capital importante.
Sí, yo te voy a decir por cuánto.
Y son, creo, buenos candidatos.
9,3 millones de dólares.
¿Quién más está?
Está Andes STR.
Andes STR, una plataforma de administración de departamentos de tercero.
Ya.
De short-term rental, que es...
Es un negocio bien de moda.
Sí, como Airbnb.
Sí.
Que recibe una inversión de...
4 millones de dólares.
De Taram Capital.
Ya.
¿Quién más?
Zapping TV.
Zapping TV. Tienen, bueno, compiten con el cable, ¿no?
Sí,
es una plataforma de streaming.
Por streaming, sí.
Una plataforma de streaming muy...
Una televisión sin cable donde dejó de verte, empezó a hacer zapping.
Y tienen también una inversión en Brasil con una compra que hicieron, si no lo recuerdo mal, porque escuché al founder dar una explicación.
Dicen que es la televisión del futuro.
La televisión del futuro.
Sí, porque solamente se ve por internet, claro. Sin antenas, sin
dedos. Tienes todos los canales, pero por streaming y a un costo mucho más bajo.
Exactamente. Hizo también un levantamiento de 2 millones de dólares. Y queda Top Sort. Que hizo un levantamiento por 20 millones de dólares.
Ya, vamos entonces a los premios.
Ya.
De nuevo la canción. La gente está. Esta parte es la mejora, ¿eh? Después se pone mala la canción.
Pero esto hay que decir que esto fue unánime.
Unánime. Y el premio va para Phage Lab. Está bueno que estemos nosotros todos acá, porque sí. Es como de total formato, sí, festival.
Totalmente.
Phage Lab, no solamente tiene inversionistas de primer nivel, incluyendo a, claro, el beso, a Kasek. Y otros, sino que está siendo un éxito notable.
¿Ya?
Que yo he sido testigo porque...
¿Por qué?
Me ha tocado compartir mucho con ellos en por ejemplo, un viaje a Brasil últimamente. Y ellos tienen una operación muy centrada en lo avícola en Brasil.
Ah,
venden millones de dosis.
¿Y eso es como para evitar, por ejemplo, la fiebre aviar y todas esas cosas?
Ponte tú la salmonela, matan la salmonela, pero sin antibióticos.
Claro, lo hace mucho más sostenible, mucho más sano. Por ejemplo, para toda la polémica con los salmones sería fantástico.
Sí, tiene una tecnología, creo que hay 700 phage, lo estaba leyendo, de estos virus, sí. Y hay 700 bacterias más o menos presentes en una cuestión de pollo.
En un organismo.
Y ellos lo que hacen con inteligencia artificial, hacen el match. Entonces, si tú tenés de las 700 hay 100 en tu cuestión, le metes los 100 phage y matan todos los bichos.
Sin antibiótico. Pero es como un caso a caso. Ellos tienen un protocolo.
Hacen muestreo en la granja y dicen, estas son las bacterias que usted tiene, estas son las dosis que necesitan los pollos suyos para quedar inmunes.
Y espérate, y una pregunta, ¿y la granja es una granja como artificial?
No.
¿O efectivamente hay una especie de granja donde hay prueba?
No, estamos hablando de operaciones super pollos brasileros que venden a nivel global.
Ya, por eso, ellos van y revisan.
2.000 millones de pollos al año.
Sí, imagínate.
Entonces, van al interior de Brasil. Ellos tienen sus clientes donde hay ciudades que están o pueblitos que están organizados en torno a esta industria, tienen escuelas, tienen hospitales, tienen todo esto. Me lo contaron directamente ellos, mi amigo Hans Pieringer y Pablo Cifuentes, y ellos tienen que ir para allá a hacer la pega comercial, convencer a la gente, van a ferias y están haciendo ahora. Si uno le da contexto, esto es una gran compañía de biotecnología, sí, para el mundo desde Chile, que puede tener connotaciones insospechadas.
Gigante.
En términos de desarrollo, porque estas industrias son gigantes, van a ser cada vez más grandes, más gente tiene poder
adquisitivo. Y el desarrollo de la agroindustria, por ejemplo, lo interesado que está los fondos árabes en invertir justamente en temas de tecnología y en temas agrarios. Puede haber un importante foco ahí.
Así que está ese, y ese premio entonces para Phage Lab también los vamos a traer. El último, el Chucky Award.
Bueno, es que hay varios candidatos en el Chiquihue. Está bueno, el exsecretario Monsalve, que sí, obviamente protagonizó sobre todo a finales de año probablemente las páginas más oscuras de la política chilena de los últimos años, aunque yo creo que hay que ser justo, es un proceso que se está investigando. Él todavía no ha sido declarado culpable. Pero yo creo que el Chuque igual va más allá de si es culpable o no, básicamente por personificado en la persona de él, el escándalo y cómo termina remeciendo la institucionalidad de nuestro país.
Sí, tenemos a Hermosilla.
Hermosilla. Efectivamente, para ser bien bien claro, Hermosilla, el audio, el caso audio que estalla, que había comenzado un poco antes con STF y Factop, que ya habían ciertos indicios, pero cuando ya se desata este caso con el audio, eso sucedió el año 2023, ¿no? A fines del 2023, en noviembre de 2023, pero el gran desarrollo del caso y las distintas aristas que surgen a partir de él, con varios formalizados y otros por formalizar en los prontos días.
Sigue en desarrollo.
Sí, ocurre justamente este 2024 y sin duda el punto de inflexión es Hermosilla.
Audios.
Sí.
¿Y esos son los dos candidatos?
Yo creo que también se podría agregar al comité de ministros en el caso Dominga.
Sí.
Sí.
Sí, por una actuación.
Sí, por una actuación que si bien está dentro de sus facultades, dentro de la institucionalidad, por lo que hemos visto hasta ahora, se han echado por tierra innumerables fallos técnicos de la justicia, de los tribunales ambientales y otras instancias técnicas, privilegiando factores políticos.
Sí. Y yo te voy a agregar el que vamos a determinar, me parece, como ganador.
Según
tiene que ver con tu último. Mira, lo que pasa es que el caso Monsalve y Hermosilla efectivamente son gente que está en proceso.
Sí.
Y sería muy injusto aquí crucificarlo.
Sí.
La justicia tendrá que determinar su nivel de culpabilidad. Y el tema de Dominga es una muestra del mal que nos ha quejado los últimos 10 años, que es la falta de aprecio por el crecimiento en Chile. Que el que genera la falta de oportunidades, genera que la gente más preparada se vaya de Chile, genera el estancamiento en un país que había encontrado la ruta al desarrollo y que en teoría, a esta altura, año 2025, qué bonito importante, porque tú dices cuarto de siglo, mucha gente dijo Chile va a ser un país desarrollado. Y las malas ideas que se han implementado en los últimos 10, 11 años en Chile son las culpables de que estemos donde estamos.
Creo que
el tiempo de beneficio de la duda que se le dio acá al cuco, que viene el cuco, que qué sé yo, es suficiente como para cambiar de rumbo. Así que las ideas asociadas a todo lo que fue las reformas tributarias, la reforma educacional, la reforma al sistema político, todas generadas en un corto periodo de un año, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, me parece son las que finalmente han generado un peso impresionante sobre el bienestar y el futuro de este país. Así que Chuggy Awards de mediano plazo, con los datos arriba de la mesa, para esa reforma y todo el sinnúmero de malas ideas que se han implementado en Chile a contar de esa fecha.
Perfecto, un amplio premio.
Buen premio, sí. Listo.
Ya, listo.
Vamos, entonces un saludo para Chuggy también.
Sí, un abrazo para él.
Un saludo para Chuggy.
Lo extrañamos.
Si usted está preocupado por, a propósito de alguna de las cosas que tocamos en el Chuggy Awards, está preocupado por la ley de delito económico y las regulaciones de la UAF y la CMF, es importante tener sistemas que resuelvan los problemas, además de los manuales. Uno puede escribir manuales, pero lo importante es tener una manera organizada de tener los controles en su compañía. Así que RegCheck puede hacerse cargo de eso. Expertos en compliance, regcheckconq.com.
Y esta es una empresa que se debiera ganar un premio, yo creo que todos los años, y me refiero a Mercado Libre, una empresa que está permanentemente innovando, permanentemente preocupada porque no solo su negocio, sino que el ecosistema de negocios funcione y funcione bien, y darle sustentabilidad justamente a todo eso. La verdad que Mercado Libre es un orgullo, creo yo, que sea un auspiciador de este programa. Y además hoy enfocándose y proponiendo ideas en el desarrollo de la economía digital.
Perfecto. Salmón Chile, también un auspiciador que nos llena de orgullo, alimenta el mundo desde el sur de Chile. Todo este fenómeno que hablábamos de las proteínas a nivel global.
Tú sabes que es la mejor proteína de todas, la del salmón.
Sí, muy sano.
Sí.
Y Chile es un caso de éxito también de desarrollo de esta industria a contar de los años 90 con el apoyo Corfo. Hoy día agrupados en Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
Conoce la nueva Multiestrada B4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. ¿Mandó una foto del productor antes de partir?
Sí, ¿dónde? Ah, no lo vi.
La mandó ahí el...
¿Dónde andaba?
Está en México, pero mandó una foto con su estupenda Ducati desde el aeropuerto.
Ah, no, sí lo vi.
Sí. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en DucatiChile.cl.
Con foco en deuda privada, private equity, desarrollo inmobiliario, infraestructura y agribusiness, en Frontal Trust se ofrecen oportunidades de inversión de mediano y largo plazo, atractivas y rentables, gestionadas por expertos y en alianza con gestores de primer nivel. Ingresa a frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Todavía estás a tiempo para invertir en cripto, de hecho bajó un poquito, así que podría ser una buena alternativa para comprar.
Efectivamente.
Pero la verdad que no importa que se lo diga yo, porque no entiendo mucho. Lo importante es que se dejen aconsejar y apoyar por aquellos que saben, y los que más saben en este tema es Arch Finance, que te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Entra a arch.finance.
Ya, entonces estamos con nuestro único invitado en esta ocasión.
Sí.
Lo que le da más relevancia todavía, José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, para hablar de la ley corta para agilizar permisos de inversiones para el país. A ver, ¿qué es lo que estamos hablando? Porque hay muchas ideas, pero...
Se está tramitando hace un rato ya, la ley en particular.
Así es. Buenos días, Gonzalo, Josefina. La ley corta, como le llamamos nosotros en Pivotes, es una propuesta que desde Pivotes hacemos para reactivar la inversión. Y en ese sentido es distinto a algunos de los proyectos de ley que se están discutiendo. Y parte de la base es que nosotros vemos un diagnóstico un poquito, o no lo suficientemente crudo, del nivel del desafío que enfrenta Chile. Cuando hablamos de reactivar la inversión, uno puede tener un diagnóstico un poquitito más optimista, donde básicamente se necesita acotar algunos permisos, reducir un poco los plazos, y con eso vamos a retomar la senda que teníamos hace algunas décadas atrás. Nosotros tenemos un diagnóstico mucho más crudo. Nosotros creemos que estamos en una crisis económica, que estamos en una emergencia económica, como le llamamos nosotros, y por lo tanto lo que se necesita acá es un ejercicio mucho más ambicioso de generar las certezas que se necesitan para atraer la inversión que no está entrando. O sea, además de acortarle los plazos a los proyectos que están hoy día en proceso de evaluación, acá hay muchos proyectos que están decidiendo no venir a Chile por un fenómeno de incertidumbre que crece y crece.
O sea, hacer Chile más competitivo.
Exactamente. Yeah. Y nosotros creemos que ahí la incertidumbre es fundamental, y atacar ese problema es algo que es de primera necesidad, y que los proyectos de ley que hoy estamos discutiendo, dado que el diagnóstico es un poquitito benevolente, no se hacen cargo del tema de la incertidumbre.
¿Por qué?
En primer lugar, porque están entrando a reformar procesos de evaluación en la etapa final, cuando lo que requiere un titular de inversiones son certezas en una etapa inicial. O sea, nosotros tenemos, ¿qué caso más paradigmático que lo que está pasando con Dominga, cierto? 11 años de tramitación y Dominga todavía no sabe si su proyecto es o no es viable. A los 11 años uno esperaría, o sea, a los 11 años uno esperaría que este proyecto ya esté construyéndose o operando.
Operando.
Pero por último, si la discusión del permiso sigue, que sea de aspectos técnicos y ingeniería de detalle final, pero acá lo que estamos discutiendo sigue siendo lo más medular y básico del proyecto, si es viable o no, si las comunidades lo aceptan o no.
Desde luego.
¿Dónde se generan los impactos? Entonces, es una locura, como tú dices, Gonzalo. Y nosotros creemos que se pueden hacer reformas para entregar certezas en etapas iniciales, y eso puede ser rechazar el proyecto durante los primeros años.
Claro.
Pero no puede ser extenderlo por más de 10 años discutiendo aspectos que son así nucleares de un proyecto, y luego de muchos gastos que hacen.
Base, que no sé qué.
Exactamente.
Yo creo que es récord mundial, ¿ah?
O sea, pareciera récord mundial, pero se acerca mucho al promedio de un proyecto grande de inversión. O sea, una desaladora, un proyecto minero grande.
Me recordar Pascualama.
Está tomando 10 años en Chile.
Que finalmente eso, no se realizó.
Y eso es brutal. Y no son solo 10 años de tramitación, son 10 años donde el titular tiene el riesgo hasta el año 10 de que le digan tu proyecto en Chile no va. Eso nosotros creemos que se puede reformar, y al mismo tiempo también hay otras fuentes de incertidumbre que son políticas, que son regulatorias. Tenemos una situación a nivel de Congreso y de políticas públicas que también genera incertidumbres que antes en Chile no se veían. Y para eso nosotros proponemos un estatuto de estabilidad regulatoria e invariabilidad regulatoria en general.
A ver, cuenta eso, ¿cómo operaría?
Nosotros proponemos volver a un esquema parecido a lo que fue en su momento el decreto de ley 600.
¿Por qué se eliminó el decreto de ley 600? Una cuestión de loco, por problema de origen.
La razón para eliminarlo en política. Su momento fue creer que Chile ya estaba muy maduro y no necesitaba este tipo de incentivos a la inversión, sino que ya nuestra estabilidad institucional, nuestra madurez democrática podía ser suficiente. Hoy nosotros no solo creemos que hay que volver a una estabilidad tributaria, sino que creemos que esto tiene que ser aún más ambicioso de lo que era el decreto de ley 600, estabilidad regulatoria. O sea, y no son todas las reglas, no son todas las regulaciones, pero algunas que son esenciales para la viabilidad de un proyecto. Por ejemplo, que yo voy a tener una concesión minera, que la concesión minera tiene estas características, que eso no se me va a revocar ni a derogar, que no va a haber otro proceso constitucional que va a cambiarme las reglas, sino que yo voy a poder ir al CIADI a reclamar si es necesario. Certeza sobre aspectos medulares de un proyecto que le permitan a una gran inversión decir, en Chile yo invierto.
¿Y eso a nivel general o a nivel particular del proyecto? Por ejemplo, suponte que parte, no el proyecto Dominga, el proyecto Domingo, de, no sé, 3,000 millones de dólares de inversión, y dice, ya, vamos a partir, y estas son las reglas. Y 10 años más parte de otro proyecto, ¿esos dos tienen que estar con la misma lógica o hay una lógica de invariabilidad asociada al proyecto? ¿Eso así lo estáis pensando?
Sí, nosotros lo hemos estado pensando asociado al proyecto. O sea, tú, en primer lugar, te haces parte de este proceso de evaluación temprana que le decimos nosotros, donde te ofrecemos certezas respecto a si tu proyecto va o no va.
Claro.
Y una vez que se decide que va luego haber participado de esta evaluación temprana, tú tienes una RCA y ese momento te establece cuáles son las reglas que te aplicarán por los próximos 20 o 30 años.
Ahora, eso no es más o menos en teoría lo que hay, lo que pasa es que están los recursos que mete la ONG.
Bueno, y está, y no solamente, y es lo que sucedió, por ejemplo, con el proyecto que fue tan criticado de Colbún, que en una evaluación temprana le dijeron no. Y claro, ahí vino el CEA Central y dice, pero ¿cómo le dijo que no? Pero fue efectivamente lo que sucedió. La institucionalidad en ese caso funcionó. Le dijo, tempranito, o sea que no siga.
Es correcto, es correcto. Existen momentos al inicio de la evaluación ambiental donde se puede poner término a la evaluación de un proyecto. Esto es bastante distinto a lo que proponemos nosotros. En el caso de Paposo, lo que pasó con el proyecto Colbún, se le puso un término anticipado a la evaluación del proyecto por considerar que no habían antecedentes necesarios o que no se proporcionaron todos los antecedentes necesarios para evaluar. Que en este caso ha generado mucha polémica, ¿cierto?
Porque
se trataba de una comunidad que se dividió en dos y que no había sido parte del estudio porque no se podía.
Exactamente.
Pero lo que nosotros proponemos es algo relativo, o sea, bastante distinto. Nosotros proponemos que en un proceso que ingresa antes, hoy para ingresar a un estudio de impacto ambiental ya se necesita ingeniería de detalle del proyecto y cosas muy específicas. Nosotros proponemos, en primer lugar, que un titular de un gran proyecto pueda entrar antes, con ingeniería de perfil, con información general sobre el proyecto. Y que luego, en un proceso que es liderado por la institucionalidad pública, por el CEA, junto con los ministerios relevantes y con el gobernador de la región, se puedan zanjar cosas clave. Por ejemplo,
Como opera un poco en Brasil.
¿Y qué cosas se podrían zanjar? ¿Cuál es el área de influencia de este proyecto? ¿Es viable, es acorde o es compatible con los instrumentos de desarrollo territorial? El gobernador nos puede decir si la región acoge este tipo de proyecto o no, cuál es la línea de base que tiene que levantar, cuáles son los posibles riesgos que tiene que evaluar, cuáles son las comunidades que pueden ser afectadas y que por lo tanto van a tener legitimidad para participar del proceso de evaluación. Y esto concluye con un instrumento, con una resolución del servicio que se llama término de referencia ambiental.
José Antonio, pero ¿no queda esto también finalmente un poco a discrecionalidad del gobernador de turno?
Es que el gobernador de turno va a emitir un informe y va a tener que fundarlo en base a los instrumentos de desarrollo territorial que tengan, a los planes de ordenamiento territorial.
O sea, es un insumo más.
Es un insumo más quien resuelve el servicio de evaluación ambiental. Y el titular va a tener también la posibilidad de recurrir esto a los tribunales ambientales. Pero para esto, todo esto va a poder hacerlo sin la necesidad de haber gastado 5 millones de dólares en un estudio de impacto ambiental y todo lo que implica la ingeniería de detalle del proyecto que hoy tienen que hacer antes para poder ingresar.
¿Y qué pasa con la ONG y los recursos que entran a posteriori por el lado, digamos, vía la justicia ordinaria, que es un caso bien particular de Chile, entiendo?
Absolutamente. Nosotros creemos, en primer lugar, que esto hay que acotarlo y que es un desafío urgente. Y por lo tanto, lo que nosotros proponemos es que en esta etapa inicial se haga un levantamiento de cuáles son las comunidades y cuáles son las ONG que tienen trayectoria y que por lo tanto están legitimadas activamente para participar. Además que tenga que haber un registro público donde tengan los mismos requisitos que tiene hoy un titular de un proyecto de inversión. Transparencia respecto a quiénes son sus constituyentes, sus aportantes, trayectoria en materia ambiental, y que eso a nosotros nos defina en una etapa temprana quiénes van a participar del proceso de evaluación. Y además tiene un segundo efecto muy positivo, que es que hoy día nosotros obligamos a estas comunidades a participar sobre elementos muy técnicos y específicos de un proyecto. En cambio, acá en esta etapa inicial podrían participar realmente de lo que a ellos les interesa. ¿Queremos o no queremos un proyecto de este tipo en nuestra localidad?
¿Y en esa línea debiera Chile a lo mejor renunciar o salirse del convenio 169? Porque nuestra competencia directa, ni Australia, ni Canadá, ni Nueva Zelanda, que son países con estructuras económicas similares, ninguno de ellos firmó.
Es correcto. Nosotros tenemos, a nosotros nos aplica legislación muy exigente en materia indígena, y no solo el convenio 169, nosotros tenemos también la ley Lafkenche, que es una ley que otorga, en el fondo que es muy agresiva en los efectos que genera una solicitud por parte de una comunidad indígena. Yo creo que esos son desafíos que al menos escapan a lo que nosotros proponemos en el alcance de una ley corta, pero que son desafíos de los que se tiene que hacer Chile, porque también son una fuente grande de incertidumbre.
¿Y qué está la ley corta? ¿Está en qué trámite?
No, esto básicamente, esta es la propuesta nuestra, que es como una vía alternativa a lo que se está discutiendo hoy.
¿Tiene alguna posibilidad de avanzar esto?
Nosotros creemos que sí, nosotros creemos que la situación país respecto a la que hay un diagnóstico bastante generalizado, amerita un punto de inflexión, y algo como esto nosotros creemos que es absolutamente posible, pero desde Pivotes tratamos de no restringirnos mucho por la viabilidad política de ciertas propuestas, sino que empujarlas en la medida que no estemos convencidos de que son
esenciales.
Exactamente.
Me parece muy, muy buena idea, un gran trabajo, interesante que alguien lo tome desde el punto de vista del mundo político. Para resolver esto, que es uno de los problemas principales de Chile, otro problema que se ha ido incubando lento, a diferencia de las reformas que hablábamos antes, y que impiden el desarrollo y la inversión en Chile. Muchas gracias, José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivote.
Gracias, hasta luego.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con Carolina Farcas, de BCI Corredor de Bolsa.
La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante.
En Duna, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
En PwC Chile son consultores, auditores y asesores legales y tributarios. Son más de 1.600 profesionales preparados para ayudarte a resolver los desafíos de tu organización, desarrollar la estrategia para los próximos años y ser más sostenibles y eficientes. Conoce más en pwc.cl.
Si yo te contara que en el sur de Chile hay más de 80.000 personas que son las mejores del mundo en lo que hacen, que en menos de 4 décadas han aprendido a cultivar el mar, innovando y produciendo una proteína sana y sostenible. Ahora que lo sabes, te invitamos a sentir el mismo orgullo que nosotros. Salmón Chile, alimentando el mundo desde el sur de Chile.
¿Sabías que el mercado cripto está alcanzando nuevos máximos? Más de 40% de los inversionistas profesionales en el mundo ahora confían en esta tecnología. En Arch Finance te ayudamos a invertir en cripto de forma segura, con productos diversificados que te permiten capturar el potencial de esta nueva clase de activo. Visítanos en arch.finance y agenda una reunión con nosotros.
Cuando llega la Navidad Hyundai, llegan todas esas emociones que nos unen. La emoción de juntarse con la familia, la emoción de dar regalos inesperados, o esas emociones que llegan a subirte a tu nuevo Hyundai. Para esta Navidad, Hyundai tiene el regalo perfecto. Descubre todo el espacio, tecnología y nuevo diseño de All New Santa Fe, con 3 corridas de asientos, conectividad Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico. Súbete hoy a todas esas grandes emociones. Cotiza este modelo en tu sucursal más cercana o en Hyundai.cl. Hyundai. Una marca Gildemeister.
¿Quieres cumplir con la ley de delitos económicos o con las normativas de la UAF y CMF, pero no sabes por dónde empezar? Con RegTech, revisa todos los delitos económicos. Sí, todos. Penales, laborales, civiles y medioambientales. Listas PEP actualizadas, conflictos de interés, canales de denuncias y mucho más. Hoy contamos con más de 350 empresas en 3 países distintos. Habla hoy con los expertos en compliance. De compliance hay muchos. De expertos, pocos. Más información en reccheck.com. En un mundo cada vez más digital, entender la economía y los negocios en línea es esencial para el éxito. Únete a nosotros en Economía Digital y descubre cómo Mercado Libre está revolucionando el comercio electrónico. Desde hace 25 años, nuestra evolución ha sido constante y seguiremos asumiendo nuevos riesgos y desafíos para ir por más, creando nuevas oportunidades y facilitando el acceso a millones de productos desde la comodidad de tu hogar. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Pablo, ¿qué haces tomando café hasta ahora? Te estoy esperando para ver la serie, po.
Ah, ni me digáis, son las 9 de la noche y todavía no termino los reportes.
Ay, otra vez trayendo los pendientes de la oficina a la casa. ¿Has probado Book?
Pero si lo que necesito es tiempo.
No, lo que necesitas es Book para optimizar tus tareas de recursos humanos. Así puedes ganar tiempo para enfocarte en lo que importa y además cerrar el computador cuando corresponde.
¿Verdad? Es el aliado que necesito en la pega.
Con Book, automatiza tareas administrativas, potencia el desarrollo de tu equipo y dales acceso a beneficios que valoren. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Conoce más en buk.com.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Ya, estamos de vuelta para hablar con Carolina Farca, para que nos cuenten este lunes, slash viernes, o jueves, cómo están operando los mercados. ¿Cómo te va?
Hola, Carolina.
Hola, ¿cómo están?
¿Bien, y tú?
Bien, ¿y tú?
Bien, ¿todo bien?
Qué bueno, cuéntenos.
Los mercados comienzan la última semana ya del año con un comportamiento más bien mixto, reflejando así la prudencia de los inversionistas en medio de un contexto de bajo volumen estos últimos días, en medio de los festivos. Hay una mayor incertidumbre con respecto al panorama económico del próximo año, incluyendo temas comerciales, política monetaria, lo que ha llevado así a algunos inversionistas a reducir los riesgos en sus portafolios mientras se evalúan los próximos pasos de los bancos centrales y el impacto sobre los datos económicos. Específicamente con respecto a datos económicos, esta semana vamos a tener datos por parte de Estados Unidos, PMI manufacturero de ISM, solicitudes de desempleo. Por el plano nacional vamos a tener datos de INASEC, en el que se espera un crecimiento de un 1.7% año contra año. Si nos pasamos ya al dólar, cerró el día viernes con un alza de 3.1 en el mercado interbancario, consolidándose ya a los 993, y se trata del nivel más alto desde julio del 2022. Este movimiento fue impulsado por compras estratégicas para fijar un cierre contable más bien elevado. ¿Qué estamos viendo ya para esta próxima semana? Vamos a estar bastante datos dependientes de lo que va a ser el dato de IMASEC. Los movimientos estarán limitados ya a los 1.000 pesos en la parte alta y el piso sería los 986. Seguimos proyectando que un quiebre este nivel de piso 986 presionaría un cambio de tendencia, transformándose así en un fuerte soporte en el corto plazo.
Genial. Bueno, Carolina, te mandamos un abrazo adelantado.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Le mandamos un abrazo también a nuestros auspiciadores, EconoRent. Hice un arriendo con EconoRent de un Hyundai Santa Fe, así que vamos a hacer un 2x1 acá.
Vamos a ver.
En Balmaceda, muy buena experiencia en EconoRent. Voy a pasar directo a buscar mi auto. Les voy a contar lo que significa andar en Hyundai Santa Fe.
Por la Patagonia.
Por la Patagonia.
Cosa más linda.
Muy bien ahí.
¿A qué parte de la Patagonia va?
Se llama Lago Barroso. Suena muy bonita.
Es muy bonita la Patagonia, me encanta. Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales, dirigido a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
Cámbiate a Book y revoluciona la forma de gestionar el bienestar de tus colaboradores, centralizando todas tus tareas de recursos humanos en una sola plataforma integral. Book funciona. Descubre más en buk.cl.
El 40% de los CEO en Chile considera que su empresa no será viable por más de 10 años si no modifica su modelo de negocio. En PwC y su área de consultoría te acompañan para resolver tus desafíos de transformación y reinvención. Conoce más en pwc.cl.
Independencia, liderado por el gran Fernando Sánchez, nos permite invertir en activos inmobiliarios de bodegas, oficinas, locales comerciales, sin necesidad de pasar por notaría y hacer todos esos trámites, con liquidez y con beneficios tributarios. Cefin Rentas, consulte a su corredor de bolsa. Bueno, terminamos entonces.
Sí, nos reencontramos a la 1:30.
Nos reencontramos a la 1:30, sí. Muchas gracias.
Chao.